A propósito de homenajear a un diario, Página 12, por sus primeros 25 años, me preguntaba cuánto puede incidir un periódico en la vida de alguien. Para quien esto relata, es muy fuerte esa presencia cotidiana. Fui convocado por un afiche que ofrecía hace ya 23 años un curso de periodismo, dictado por el inolvidable José María Pasquini Durán. Me permitió avanzar para alguna vez ser periodista y encima conocer e incorporar a mis entrañables amigos del entorno, Fabio, Pablo, Sergio, Luis y Daniel. Con este último hacemos Bajo el Volcán. Aunque usted no lo crea, estos desfachatados del entorno hasta se van a animar a escribir un libro. A ellos, al resto de valiosos y notables periodistas, a la memoria de los más de 100 compañeros desaparecidos de la profesión, que pasen en mejor de los días del periodista.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolakian, hoy un poquitito más viejo, intentando hacer un digno programa de radio, siempre por este querido espacio de FM La Tribu. ¿Cómo le va, Daniel?
Bien, ¿cómo está, querido amigo?
Bien.
Bien, usted sabe que
yo estoy con esos días de humor. Si yo fuera mujer, no sé cómo me pondría en esos días. Imagínense si me pongo así en días como hoy. Pero bueno, lo cierto es que aquí estamos para hacer un programa de radio, como bien vos decías, en el Día del Periodista.
Así es. Hicimos una apertura al respecto. Igual.
Por eso, como vos decías. Y yo lo saludo porque usted es periodista, yo no me recibí.
Todavía no sabe mangar ni
todavía, ni como mentir. Siempre le digo a mis amigos periodistas, yo todavía no sé hablar boludeces y manguear lo suficiente. Hablo boludeces, pero todavía no aprendí a manguear bien. El día que aprenda a manguear un par de comidas, ese día
ahí estamos bien.
Voy a decir buena que, senda. Soy periodista. Escuchemos la cortina. Bueno, las cortinas que eligió para el día de hoy Lucía es de la banda Hacia Dos Veranos. Hacia Dos Veranos es un grupo que es relativamente reciente, tiene dos discos editados. A mí me gusta porque cataloga, ¿no? Ahora es rock psicodélico. Si uno pensara en la psicodelia en términos tradicionales, en el arte, en la cultura, se remontaría a otro momento, un momento cargado, barroco, donde las formas se pierden. Y sin embargo yo creo que este disco de Hacia Dos Veranos, por lo menos que sé que yo escuché, está mucho más contenido que lo psicodélico. No suena extraño, hay mucho manejo de la armonía, está controlados los sonidos. Así que yo dejaría la psicodelia para un momento mucho más ácido de la historia del rock y diría que este es un rock que tiene algunas fusiones y que tiene temas bastante diferentes, porque ahora estamos escuchando el tema que se llama Una Pluma, pero si uno escucha luego El Vértigo o Cuidá tu bufanda, Tatiana, por ejemplo, va a encontrarse con unos ritmos diferentes que son bastante interesantes. Bueno, seguiremos escuchando durante el programa de hoy este disco, las cortinas de la banda Hacia Dos Veranos. Pero la gente puede tener ganas de llamarnos. No, bueno, llamarnos no. Puede tener ganas, pero no nos llamen.
No.
Pero si se quieren comunicar con usted, por ejemplo, ¿qué hacen?
Escribe a programa@bajoelvolcan.com.ar. Entra a nuestra página, muy bien mantenida por aquí, mi co-conductor Daniel, que se llama www.bajoelvolcan.com.ar,
y puede buscarnos en el Facebook como Bajo el Volcán. En la semana pasada hubo algunas personas que me gustearon en el Facebook.
Qué bueno.
¿Sí? Así que también pueden estar por ahí. Pero si le parece, amigo y compañero, en el Día del Periodista, que es su día, vamos a escuchar las voces de la semana.
Ha habido una discusión en el día de ayer con las casas de cambio, hasta donde yo conozco, las principales, que se habla que el lunes estaría abriendo no más del 5.10.
Bajo el volcán.
Hablar del dólar paralelo de la cotización del dólar paralelo es como hablar del precio de un estéreo robado.
Bajo el volcán.
¿Firmó algo finalmente ese día usted?
Sí.
¿Qué firmó?
Firmé los papeles que me presentaron.
¿Y en qué era o supo qué era?
Sí, era la venta de papel prensa para mí. Era en nombre de mi hija la posibilidad de la venta en nombre de ella, ¿no? Asumiendo mi patria potestad. Yo estuve con el señor Mañeto y que realmente recuerdo claramente sus amenazas y la forma en que, hasta el día de hoy, la forma en que me miraba. Es una mirada que no la voy a olvidar nunca.
¿Y en qué consistían las amenazas?
Las amenazas eran que había que firmar o perdíamos la vida mi hija y yo, la familia. O sea, la amenaza era amenaza de muerte.
¿Y qué es lo que había que firmar?
La venta de papel prensa.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, coincidirás conmigo que, aunque sea mínimamente, tenemos que mencionar el repudio a las agresiones a los periodistas que han sufrido en estos últimos días, tanto el productor, el periodista y el camarógrafo inmobiliario, el camarógrafo de 678 en la esquina de Callao y Santa Fe, como las agresiones que sufrieron los periodistas de Crónica, Tiempo Argentino, Telam, y Telam.
Y medios de la zona de Malvinas.
Y medios de la zona, sí, por supuesto, en la emboscada que le hicieron la patota de Cariglino en el partido de Malvinas Argentinas a propósito de una niña, de una protesta que se generaba por una chica que murió por una mala praxis médica.
A ver, hablábamos de los cacerolitos en las calles porteñas y a mí me parece que hay algo que pasa en la calle de Buenos Aires, en las calles de Buenos Aires, específicamente Buenos Aires. Y acá quiero empezar a pensar algunas cosas que tiene que ver con la aparición de unos actores minoritarios, por supuesto, estas personas que se iban a cacerolear en reclamos de algo bastante poco concreto, ¿no? Porque pasaban de el no poder comprar dólares a la inseguridad, a la dictadura acá, a la libertad de expresión, a la pobreza, a la educación pública. Gente que en su vida había una escuela pública, pero digo, pasaban por todo un abanico de demandas que eran absolutamente grotescas en la forma que eran puestas. Pero lo cierto, cuando uno piensa, tensa, analiza la situación, es que en las calles porteñas, y repito, en las calles porteñas, aparece un sujeto que intenta impugnar al poder. La impugnación al poder se hace con determinadas herramientas, en las calles se hace con gente. Cuando hay poca gente, no se impugna el poder, pero lo intentan. Claro. En un momento en el cual hay dos motivos claves que son los que evidentemente no se empujan ahí. Por un lado fue la revaluación, el revalúo de los campos de la provincia de Buenos Aires. Y uno me mira, ¿pero por qué revalúo de los campos de la provincia de Buenos Aires? Si estamos hablando de lo que pasa en la capital federal. Hay una tradición en el régimen de tenencia de la tierra en Argentina que es clave para entender cómo se desarrolló económicamente Argentina. Muchos de ellos están acá, en la capital, y salen a protestar porque le subieron el impuesto en los campos en la provincia. No van a protestar a Tandil, Ayacucho, Chivilcoy, Pergamino, pero protestar acá, porque ellos, ¿para qué van a ir hasta allá si están acá?
O a lo sumo al Congreso.
No van a la Plaza de Mayo, no se movilizan. Esta es otra clave para entender cómo es la política en Buenos Aires. No hay una, o esta política en Buenos Aires, no hay una movilización. Pero decía que estos actores, uno decía esto y otra cosa es el dólar, porque ellos compran dólares. Cuando tienen unos mangos van y compran dólares. Porque además su sueño es el dólar como símbolo. Y esto también es muy interesante para pensar la economía argentina cuando uno piensa qué identidad tiene el constructo que nos hace pensar que el dólar es nuestra única reserva posible de valor en la Argentina. Obviamente tiene correlatos con hechos históricos concretos, el regazo, la hiperinflación de Alfonsín en el 90, en el 87 y en el 88, en 88 y 89, la devaluación brutal de Menem en los 90, digo, tiene correlatos, nadie lo va a negar, pero
también tiene un valor simbólico fuerte. Esos sujetos salen a la calle. ¿Y qué pasó? Que apreció la política. Porque querramos o no, estos sujetos hicieron política. Estos sujetos vinieron a decir, nosotros no queremos que nos toquen los bolsillos. No dijeron otra cosa. Y acá es donde la política aparece casi en su forma más brutal. Porque la política no es sino la puja de intereses. Básicamente la política aparece cuando hay puja de intereses. Cuando estos sujetos aparecen diciendo, no tenemos ya representación, no hay nadie que nos represente, ni políticamente, ni a través de los medios, la representación que hacen de nosotros es escasa, salimos a la calle a protestar. Y protestan legítimamente, yo esto lo digo en serio, es muy legítimo su reclamo. Y es legítimamente brutal. Es la misma clase media que no protestó con el aumento de ABL de Macri, que en algunos casos llegó al 600%. Esta clase media que salió a protestar por el impuestazo, como decían ellos, en la provincia de Buenos Aires, no salió a protestar por el impuestazo en la capital. Porque evidentemente el enemigo concreto es alguien. Y esto es lo interesante de poder pensar la política.
Sí,
y que pasa en Buenos Aires. Entendámoslo, esto pasó en Buenos Aires y en un sector. Estamos hablando de políticas en Buenos Aires. Impugnan al poder central, no impugnan al poder local, porque el poder local es su aliado. Mientras el poder central aparece como su enemigo. Y en esta lógica se movieron estos manifestantes, estos escasos manifestantes del fin de semana pasado.
Igual se coló por ahí esta señora Pando.
Esta señora Pando es parte de su lógica.
Claro, de su reclamo a favor de la impunidad del genocidio militar.
Ahí aparece el amplio abanico. Pero es interesante pensar, en Buenos Aires, los que están haciendo política son estos actores sociales que existen, que son legítimos, que tienen representaciones y que no estaría mal que de vez en cuando empiecen a hablar de política con un poquito más de claridad que con lo que lo hacen.
Inútiles datos.
Datos inútiles en Bajo el Volcán.
La enciclopedia porteña de datos inútiles.
Bajo el Volcán. ¿Por qué datos inútiles? Yo creo que son útiles. Bueno, con el devenir del tiempo también es cierto que uno acumula en la cabeza, en la memoria, en su cotidianeidad de datos inútiles. Y se me ocurrió preguntar cuál es la dirección del obelisco. Cualquiera que camine por el centro de la ciudad de Buenos Aires con habitualidad sabe dónde está ubicado el obelisco. Sin embargo, ¿se sabe cuál es la dirección de este símbolo porteño? Aunque la mayoría de nosotros no lo sepamos, el obelisco está ubicado en la avenida Corrientes, 1066. Esa es la dirección precisa de este monumento construido en el año 1936, a propósito del cuarto centenario de la ciudad. Se tardó nada más que 31 días, qué diferencia, ¿no?, con el actual jefe de gobierno Mauricio Macri, y trabajaron 157 obreros. Fue encargado al arquitecto Alberto Previs. Sus medidas son de alto 67 metros y medio, tiene 206 escalones, y allí mismo, antes, por supuesto, que se construyera el obelisco, estaba la iglesia San Nicolás de Bari. En una de sus torres fue izada por primera vez, en 1812, nuestra bandera nacional. Lo más interesante, que a metros, y aún persiste y está ahí presente, está el restaurante Arturito. Un tío mío me contaba, que después lo corroboré por otra gente de la edad de mi tío, que en ese restaurante Arturito había un mozo famoso porque sacaba el mantel de un tirón sin que cayera nada de lo que estaba arriba. Era realmente una proeza inigualable e inhallable, porque los manteles generalmente eran de papel y cubiertos de utensilios del comensal. El de un tirón sacaba, no, movía un poquito las botellas, pero quedaba todo en pie. Un poquito es una reflexión, si se quiere, sobre algún dato inútil que programa a programa vamos a ir incursionando.
Inútiles datos. Inútiles datos.
Inútiles datos. Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable condolencia Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Bueno, como todos los miércoles, y si esta vez el híbrido se comporta como corresponde, estamos en comunicación con Pedro Brieger, nuestro columnista de temas internacionales. Hola Pedro, ¿cómo te va?
Buenas noches a ustedes, el híbrido habla perfectamente.
Pedro, hoy a ver, nosotros habíamos planeado de qué podíamos hablar, pero hoy escuché tu editorial en el programa de AM750 y me gustaría simplemente que hagas una pequeña reflexión a propósito de este asesinato del supuesto número 2 de Al Qaeda por parte de Estados Unidos.
Sí, a ver, lo increíble es que se ha naturalizado que Estados Unidos puede atacar cualquier lugar del planeta y está legitimado. Tiene la absoluta legitimidad para matar a quien quiera, donde quiera. Y de hecho bombardea con aviones no tripulados Afganistán, Pakistán, Yemen, Somalia y tal vez otros lugares que ni siquiera nos enteramos. Y lo que aparece en los titulares es recibir la información oficial que llega de los Estados Unidos a través de las cadenas de noticias respecto del supuesto, como bien dijiste, número 2 de Al-Qaeda. Yo no sé si es el número 2 de Al-Qaeda, la verdad, desconozco si es el 2, el 3, el 4, quién es, pero lo único que sé es que permanentemente matan civiles y hoy, de hecho, otra vez mataron civiles y esto lo comentamos nosotros aquí, por supuesto lo comentan muchos otros colegas en diferentes lugares del planeta, pero Estados Unidos sigue atacando y asesinando gente sin juicio, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Considera que la persona a la cual mató es legítimo matarla. No sabemos ni siquiera qué es, ni de qué se lo acusa. O sea, se dice que mató al número 2 de Al-Qaeda. Perfecto, digamos que es el número 2 de Al-Qaeda. ¿Qué es Al-Qaeda hoy? ¿De qué se lo acusa? ¿Se lo acusa de algo concreto? ¿De haber puesto una bomba en algún lugar? ¿De matar a alguien? Es insólito que realmente en el mundo prácticamente no se hable de eso, y la verdad me hace acordar a lo que se planteó en la Asamblea General de la OEA este fin de semana, donde Evo Morales dijo, no meten la Comisión de Derechos Humanos para ver todo lo que pasa en América Latina, en los países del sur, pero los derechos humanos en Estados Unidos no se investigan.
Claro.
Y tiene que ver con esto, entonces pueden seguir con Guantánamo, pueden seguir bombardeando cualquier lugar.
Pedro, te voy a sacar de contexto y te llevo a otro lado, no menos complejo, por cierto, como es la situación en México, a punto de haber elecciones y, bueno, la violencia que la rodea. Coméntame un poco qué es este movimiento Yo Soy el Número 132.
Ah, esto es muy interesante porque las elecciones en México el 1 de julio, la verdad, transcurrían en la apatía total, porque ya todos daban por sentado que el candidato del PRI ganaba, en segundo lugar estaba disputado entre Josefina Vázquez Mota del PAN, el partido de gobierno, el partido de derecha, y en tercer lugar se decía lejos el PRD. Y Peña Nieto, el candidato del PRI, se le ocurrió ir a una universidad privada a brindar una conferencia, pensaba que no iba a pasar absolutamente nada, lo abuchearon, la cadena se tuvo que ir por la puerta de atrás, la cadena Televisa, que está asociada directamente a Peña Nieto, entre otras cosas porque la mujer de Peña Nieto es una famosa actriz de telenovelas mexicanas de Televisa, tergiversó lo que había sucedido y le planteó al público que en realidad lo que había sucedido allí es que un grupo de estudiantes, que un grupo que no era de estudiantes lo había abuchado a Peña Nieto, usaron una expresión que en México se utiliza mucho, que es acarreados, que nosotros diríamos van por el pancho y la coca, o sea, fue gente preparada para ir a abuchear a Peña Nieto. Los estudiantes dijeron, eso no es verdad. Salieron 131 estudiantes mostrando la credencial en las redes sociales, sacándose una foto, diciendo yo estuve ahí, yo fui uno de los estudiantes, y dijeron somos 131, y de repente aparecieron otros diciendo yo soy 132. Y entre otras cosas, lo que empezaron a repudiar con mucha firmeza fue a los medios de comunicación, la tergiversación que se hicieron, que se hizo en los medios de comunicación respecto a lo que había sucedido. Y esto empezó a desencadenar una bola de nieve impresionante de Televisa en contra de TV Azteca, las dos principales cadenas de televisión de México, y los jóvenes diciendo, nosotros no pertenecemos a ningún partido, pero hay que democratizar los medios, y además queremos que el próximo debate del 10 de junio entre los cuatro candidatos sea un debate que se televise en cadena nacional por todas las cadenas. Nadie sabe dónde va a terminar este movimiento, es muy interesante, hace años que no se vio un movimiento con estas características, pero también son estos movimientos inesperados que, como aparecen, pueden desaparecer de la noche a la mañana. Lo que sí es seguro es que las encuestas ahora lo dan al PRD subiendo y López Obrador diciendo van a hacer lo imposible para evitar que nosotros ganemos.
Claro. Qué interesante, ¿no? Para nosotros que nos formamos en unas teorías institucionales o institucionalistas diferentes, ver todos estos movimientos que aparecen, que algunos podrán tener trascendencia política y otros no, pero que aparecen y no dejan de impugnar de un modo u otro al poder, como los aquellos de Egipto, ¿no? De la Plaza de Tahrir del 25 de enero.
Impugnan al poder, es tal cual como lo decís, en el caso de México, impugnan al poder mediático, que es fuertísimo.
Claro, qué interesante. Y ahora mismo en Egipto, después de las elecciones y esta condena a cadena perpetua de Hosni Mubarak, hay gente en la Plaza Tahrir. ¿Cómo ves la composición de la gente que está ahora en la plaza, en el Cairo?
Pablo, porque acá se juntan varios factores. Aquellos que rechazan el proceso electoral, aquellos que consideran que hubo fraude y aquellos que consideran también que hay que anular la participación de Ahmed, que es uno de los candidatos que pasó a segunda vuelta, porque lo acusan de haber sido parte del régimen anterior, cosa que es verdad. Él fue el último ministro que tuvo el expresidente Hosni Mubarak. Lo que planteando es que hay que anular su candidatura, como en un primer momento el Tribunal Electoral había planteado, que no se podía presentar nadie que estuviera vinculado al viejo régimen. Y después sí lo dejaron participar. Claro, esto puede tener serios problemas constitucionales. Alguien que se presentó en las elecciones, que sale segundo más votado y que va a ir a la segunda vuelta, de repente, ¿cómo haces para anular su participación? Esto es lo que están pidiendo en la plaza. A ver si efectivamente esto logra una masividad y una contundencia para anular la candidatura de Shafik. Y la pregunta después que se hace, ¿se convocan unas elecciones? ¿Gana el que salió en primera vuelta? O sea, esto sigue siendo un laboratorio donde nadie sabe exactamente qué hacer.
Pedro, muchas gracias por el aporte, como siempre, el mejor de los días del periodista para vos y toda la gente que te rodea.
Y buen viaje la semana que viene, que te vas a Grecia el próximo martes.
Sí, espero que podamos salir la semana que viene.
Dale, cómo no.
Simplemente para quienes escucharon el último párrafito de Pedro, tal vez no se entendió bien, él estaba comentando que de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta en las elecciones de Egipto, un candidato ganó las elecciones con aproximadamente el 24% de los votos, era candidato de los hermanos musulmanes, y el otro candidato con aproximadamente el 22.5% de los votos es Amir Shafik, el último ex primer ministro de Hosni Mubarak, fue primer ministro entre 2008 y 2011, y Shafik ahora fue condenado a cadena perpetua Hosni Mubarak por sus acciones de gobierno. El pueblo en la Plaza Tahrir está reclamando que Shafik también sea condenado por la lógica participación que tuvo como primer ministro. En caso de que fuera condenado, habría que anular la candidatura. ¿Y cómo se resuelve si la candidatura del que fue segundo en segunda vuelta hay que anularla? Bueno, esto es lo que se está discutiendo en este momento en la Plaza Tahrir en el Cairo. Ahora sí, nos vamos a la tanda.
El gobierno de la ciudad te informa que desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto se encuentra abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes gráficas, radiales y digitales de la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas en www.buenosaires.gov.ar/registro de medios. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Llega el invierno a la ciudad y con el invierno los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llama al 147. En todo estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Seguimos escuchando las cortinas de hace dos veranos que trajiste. ¿Ves que tiene poco de rock psicodélico?
Bueno, eso ya hablamos de esto,
es lo que se encuentra en Wikipedia.
No, ni siquiera en Wikipedia, porque me parece que todavía no llegaron a Wikipedia, pero en la página se describían como rock instrumental psicodélico.
Bueno, vamos a tener que mandarle un mail a estos chicos y explicarle lo que es la psicodelia.
No, sí, para la semana que viene voy a...
Que escuche Sgt. Pepper, por ejemplo, por decir algo. Nada más.
Pero es una forma de hacer el rock ahora, qué sé yo.
¿No? Vamos a la agenda porque tenemos a nuestros amigos del Foro Naval Argentino esperando.
Bueno, vamos. Hoy, jueves 7 de junio, a las 21 horas, se estrena Inmóvil, un espectáculo de danza con idea y dirección de Manuel Ludueña en el Centro Cultural Rojas, no le voy a decir todo el nombre, en la Sala Cancha, es Avenida Corrientes 2038, entrada 20 pesos. La verdad que, bueno, no voy a leer toda la descripción, pero parece un proyecto muy interesante.
Sí.
Viernes 8 de junio, mañana a la medianoche, Alfonso Barbieri presenta su nuevo disco Valses Eróticos del Río de la Concha de tu Madre.
Están muy conchudos los espectáculos, ¿eh? Porque está está Concha del Río, que también presenta el suyo. Están muy conchudos los espectáculos.
No, pero es bueno, justo recién hablábamos con Gustavo de que es un buen músico, es interesante. Va a estar tocando con Lucio Mantel, con Pablo Dacal, que ahora ya lo vamos a escuchar en un rato, así que nada. Vale la pena en el viejo mercado del Abasto, la Valle 3177 en el Abasto.
Perdón, no me entendieron ustedes. Yo les voy a explicar. Busquen en el diccionario de Real Academia Española lo que significa conchudo. Conchudo es inteligente, intrépido. En serio, uno puede quedar muy bien. Sí.
Bueno, seguimos con la agenda.
Siga.
Bueno, se va a presentar ya mismo voy a decir, Divino Botón Música. Divino Botón Música es un proyecto que hace como una fusión extraña entre música de tanguera con voces y actuación. Es muy raro, ayer lo estuve escuchando y la verdad es que suenan muy bien. Con Pablo Noni, Sariel Villanueva, Daniel Campi, Salvador Abal, Fiorella Arienti y Leandro Fernández. Se va a presentar en Villa Cordelia el viernes, pero no tengo la...
¿Dónde?
El horario. El valor de la entrada es 30 pesos. Villa Cordelia es en Perón al 1926.
¿Y buscan Divino Botón?
Divino Botón. Ah, y tienen el MySpace, que está muy bueno realmente. MySpace.com/Divino Botón Música.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Anticipaste la presencia más que interesante a mi entender, y bueno, esperemos que a los oyentes les guste. El Foro Naval Argentino Hipólito Bouyard es un lugar donde, bueno, gente joven, por suerte, intercambian ideas y propuestas. Una de ellas fue llevada y llegó a manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es por eso que nos visita Matina Yerbe, que es el secretario general, y Dante Peña, que también integra este foro. Les doy la bienvenida, les agradezco que estén aquí.
Bueno, gracias por invitarnos.
Comentábamos un poco, Martín, ¿qué es este plan naval que presentaron?
Bueno, nosotros nos constituimos el 17 de marzo del año 2011, en un acto oficial que hicimos en la Cámara de Senadores en el Salón Manuel Belgrano, y luego de un año de trabajo en el cual funcionamos con distintas secretarías para abordar la problemática naval y marítima del país, llegamos a la construcción de un plan naval que presentamos el 20 de abril del 2012 en Casa Rosada, en la Secretaría Privada de Presidencia, que es donde nos indicaron que debíamos dirigirnos, para la creación de 137.170 puestos de trabajo de base, de mínima, en lo que significa la reconstrucción de la flota mercante y la flota pesquera del país.
Esa cantidad de gente
de un saque para siempre, en un plan a 35 años, que equivalen a aproximadamente 9 gobiernos democráticos, y con una noria de producción que entra en ciclo cada 35 años. Porque cuando el primer buque que se fabricó va a la chatarra porque cumplió con su servicio, hay un buque en el agua flotando, esperando a cubrir las travesías que realizaba ese primer buque inicialmente.
Este es un dato muy interesante, porque yo cuando leía, venía leyendo las primeras páginas y decía, bueno, está bien, todo bien, pero esto implica un ciclo de largo aliento y no un proyecto corto de, bueno, saquemos 2 barcos en el astillero y después vemos.
Sí, el problema de los proyectos después del el desastre neoliberal que vivimos en la década de los 90, que a partir de plegarse a la política del consenso de Washington por parte de varios gobiernos latinoamericanos, inclusive la Argentina con la dupla Menem-Cavallo y haciendo el terceto con Duhalde, todos los planes de proyección nacional vienen sin partida presupuestaria. Entonces son planes que terminan siendo financiados por los organismos internacionales de crédito, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás, con los cuales el país está encorsetado a llevar una política de acuerdo a las trazas que se definen en la metrópoli y no de acuerdo al interés nacional. Nosotros creamos un proyecto que es autocentrante. Es un proyecto que se financia a sí mismo con un gravamen del 2% a toda la actividad de fletes de la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? No fuimos a reclamar ni fuimos a pedir. Fuimos a proponer, y una propuesta en la cual el financiamiento de este plan naval, que significa la construcción de los buques que después vamos a conversar, y de la creación de 137.000 puestos de trabajo, está financiado con un fondo de desarrollo de la industria naval, que es un proyecto de ley que venimos presentando en la Cámara de Diputados y Senadores desde el año 2002, en el cual, con el gravamen del 2% a toda la actividad de fletes, tenemos el financiamiento genuino, el fondeo, para poder realizar la construcción de los buques en astilleros argentinos.
Yo le pregunto a Dante Peña, porque él era muy chiquito cuando existía una línea de bandera. Yo laburé en Elma, por ejemplo, hasta el día del golpe, que no me dejaron entrar más. O sea, me dijo, usted no entra más, y fue un hermoso trabajo. ¿Cuál es tu opinión de por qué debería haber una línea de bandera?
Bueno, yo creo que en la lucha de soberanía que encarnamos todos los días, una línea de bandera nos pone a nosotros en condiciones de negociar con el resto del mundo sobre nuestra producción. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que se produce en la Argentina? ¿Quién lo va a llevar y cómo lo vamos a traer? Argentina exporta e importa, entonces en ese movimiento nosotros tenemos que tener los barcos para decidir a dónde los llevamos y qué queremos traer y desde dónde. Entonces la importancia reside ahí, y obviamente si decimos esto no podemos dejar de decir que la creación de los puestos de trabajo en una Argentina en la que todavía hay 3 millones de desocupados es fundamental, y solo de esta manera vamos a poder llegar a que todos los argentinos tengan el trabajo que se merecen.
Hay algo que está en el trabajo y que prefiero resumirlo simplemente para ir a una pregunta, que es un concepto que en general los neófitos no conocíamos, que es la reserva de cargas. En los convenios multilaterales existe un acuerdo que para cada país se reserva la mitad del tráfico, digamos, en los barcos, que sea para barcos de bandera propia. De modo que 50% de la carga que se traslada la trasladan barcos nacionales o de bandera nacional, y 50% barcos de bandera extranjera. Contame cuál es la situación de el uso o de la situación actual del uso de esta reserva de carga por parte de Argentina.
Bueno, la situación es espantosa en la actualidad, porque a partir del año 1991, con un decreto de Menem-Cavallo, el decreto 1772, se desregula la actividad naviera en la Argentina, y a partir de la desregulación desaparece el marco en el cual los buques de bandera nacional se apoderaban de ese 50% de lo que la Argentina importa y de lo que la Argentina exporta. Entonces, junto a la destrucción de ELMA, la cual entró en liquidación y se la dejó morir lentamente, el proceso privatizador general, en la cual Yacimientos Carboníferos Fiscales pierde su flota. Yacimientos Petrolíferos Fiscales también tenía flota propia. Realizaba su transporte con buques propios, fabricados en la Argentina, en astilleros argentinos. Lo que era la flota fluvial del Estado, la cual también realizaba todo el cabotaje de la Argentina con buques fabricados en Argentina, desaparece. Se revienta ELMA, se revienta YPF, se revienta Yacimientos Carboníferos Fiscales, los buques quedan a la deriva y lo que queda en la actualidad es apenas elementos residuales, como es Navisupe, para quien está un poquito más metido en la actividad, quizás lo pueda ver, que Naviera Sur Petrolera tiene más que ver con el sindicalismo empresario de Diego Ibáñez que con la propiedad social de los medios de producción en control obrero, digamos. Es como un control obrero tipo Pedraza, en el cual los sindicalistas se convierten en empresarios, atienden en los dos mostradores, tienen una vida muy próspera, pero a costa de la pérdida de millones de puestos de trabajo como sucedió a partir de la década del 90. Hoy no hay buques, o lo que hay, es muy poco lo que hay de buques con bandera nacional, y la Argentina tendría que estar hoy ejerciendo el derecho a transportar el 50% de lo que se exporta y el 50% de lo que se importa. Pero hoy la situación es desastrosa con respecto al pabellón nacional.
¿Y en números eso qué representa?
Eso representa, la Argentina hoy está exportando aproximadamente 100 millones de toneladas de manufacturas, de productos primarios, digamos, y manufacturas de origen agropecuario, digamos, todo con muy bajo valor agregado. Recién en el cuarto o quinto renglón de la exportación se encuentran lo que es automóviles, vehículos de carga y autopartes. La producción industrial es muy baja. Por otra parte, la Argentina importa 30 millones de toneladas. Esas 30 millones de toneladas no van en buques graneleros como las de exportación, sino que van en buques portacontenedores, que son unos buques que transportan esas cajitas metálicas de colores que se ven en el puerto. Y a su vez, la Argentina también viene importando hace bastante tiempo petróleo en grandes cantidades. Para el 2013, este 2012 y el 2013 probablemente, la Argentina va a tener que también importar entre 9.000 y 12.000 millones de dólares de petróleo y combustibles. Deberíamos estar pensando en que con esta recuperación de la mitad del paquete accionario de YPF, deberíamos empezar a pensar en dónde va a viajar el combustible que necesitamos. A partir de ahí, esas exportaciones de 100 millones de toneladas y de exportación y 30 millones de importación, hoy son un volumen en dólares aproximadamente de 6.000 millones de dólares al año. Esto la Argentina lo paga sin poder tener equilibrio en otro renglón de la balanza comercial. Si la Argentina ejerciera soberanamente su reserva de carga, no tendría que pagar por ningún flete, ni por los que lleva ni por los que trae. Hoy paga todo.
Bueno, antes de ir a la sección de Lucía Educando al Geronte, hago una sola aclaración más. La reserva de cargas no solo debiera ser de barcos de bandera argentina, porque pueden ser barcos construidos afuera y, digamos, conducidos y con la tripulación extranjera que tengan la bandera argentina. Entonces, lo que ellos proponen es que no solo sea la bandera como un simbolito, sino barcos, digamos, hechos en astilleros nacionales y además que tengan tripulaciones argentinas, lo cual implicaría justamente todo este trabajo y toda esta recuperación de un montón de divisa que sale. Pero ahora nos vamos a ver qué nos propone Lucía para que aprendamos de música.
Hoy vamos a estar escuchando La Guitarra y el Bolsón de Pablo Dacal, es un músico rosarino, formó parte de Coqui and the Killer Burritos, el grupo de rock rosarino, fundó la orquesta de salón junto a Manu Lup, que es un orquestador. El tema que vamos a escuchar ahora pertenece a su segundo disco, que es La Era del Sonido, editado en 2008. También musicalizó varias obras de teatro, acá me acordé de vos, que una vez me comentaste que te había gustado mucho.
Lovely Revolution, una excelente obra de teatro que se hizo en el Celsit y que la música era de Pablo Dacal.
Condujo un programa acá en la radio, atendido por sus dueños en 2006. Bueno, trabajó con músicos como Fito, Palo Pandolfo, Fernando Cabrera, Daniel Melingo. Bueno, y se dedican a viajar por el mundo y llevar su orquesta como solista, acompañado por distintos músicos y en distintos formatos.
En poco tiempo más, Pablo Dacal se tomará barcos producidos en Argentina para hacer...
Ya lo vamos a ver tocando
sugeras, desde... Pero ahora, hacerle escuchar al tema a Carlos.
La guitarra y el bolsón.
Tengo la guitarra y el bolsón listos para viajar a un mundo mejor. Puedo algún amigo encontrar con cierto talento social, puede fallar. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna predicción a qué temer. Mi nariz hay un león que me dice, si estás asustado hay que rugir. Con tanto amargo alrededor, ando con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. No encuentro ninguna decisión más que... Con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también mi corazón. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna decisión más que...
¿Qué ventaja es tener un astillero como el de Río Santiago?
Bueno, el astillero Río Santiago fue construido, fue, digamos, por un decreto de Juan Domingo Perón el 22 de mayo de 1946. Y a partir de ahí, como todas las cosas que se hicieron en esa época, así a lo bestia, gigantes, hoy sigue siendo el astillero más grande de América Latina. Hoy alberga 3.000 hombres, 500 de ellos son veteranos de las 1.000 batallas que pelearon contra la privatización en la década del 90, y por ello se mantuvo 100% estatal y abierto y fabricando naves, tanto naves para la actividad comercial como buques de guerra. Y es un astillero que tiene capacidad instalada para albergar 9.000 hombres. De 3.000 a 9.000, hay que meter 6.000 tipos más dentro del astillero. La Argentina, en un plan naval como el que presentamos, tendría la posibilidad de, con el astillero Río Santiago como centro de la política naval, distribuir hacia los navalpartistas, lo que serían los proveedores, porque el astillero lo que hace es armar el 40% del buque, que es la estructura principalmente, el casco y la estructura principal. Pero el 60% del buque se hace afuera del astillero. Se hace en talleres metalúrgicos, en pymes, cooperativas, empresas recuperadas, o cualquier emprendimiento metalúrgico de distinto tamaño que pueda haber en la Argentina. Todo eso que quizás se dedique a otra actividad en este momento, puede reconvertirse hacia la actividad naval. Porque quien suelda para la actividad automotriz puede soldar para lo naval también. Quien estampa puede hacer lo mismo. Todo lo que es industrial tiene rápida traducción. No es complicado. Le quieren encarajinar la cabeza a la gente con que son cosas difíciles de hacer. Y son muy sencillas de hacer. Hay que hablar en lenguaje sencillo, en criollo, porque las cosas son bastante más simples de lo que todos imaginamos. El astillero Río Santiago lo que podría ser es el eje rector de una política naval subordinado a lo que nosotros consideramos que es importante para la Argentina en este momento, que es la creación de un Ministerio de Asuntos Navales y Marítimos. La Argentina hoy, la Presidenta de la Nación anunció la creación del Ministerio de Transporte. Le está dando rango ministerial a lo que era una secretaría. Nosotros creemos que la Argentina debería hoy tener un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales, porque la extensión territorial de la Argentina, a partir del 2009, con la presentación del canciller Tajani, cambió y para siempre. Acá Dante nos puede contar un poco cómo es la extensión de la Argentina en este momento.
Sí, bueno, ahí como decía Martín, Tajani presenta en la CONMEBAR, que es la parte de la ONU que se encarga de lo que es el territorio marítimo de todo el continente. Y después de ese mapa, Argentina queda con 2.800.000 kilómetros cuadrados de superficie en tierra, lo que hoy nosotros estamos pisando. 1.000.000 de kilómetros cuadrados, que es la Antártida. Y esto es muy importante porque la Argentina es un país bicontinental, como no muchos en el mundo. Y eso está reconocido. Y este número es muy impactante, 6.500.000 kilómetros cuadrados de plataforma marítima. Es decir que Argentina tiene 60% de su territorio conformado por agua. Con la creación de este mapa, otra de las cosas que cambia, otro de los trabajos que tenemos de cambiar nuestra cabeza, es que el centro geográfico del país deja de ser la pampa gringa y pasa a ser la Tierra del Fuego. Ahí, lo que a nosotros nos enseñaron que era el sur, ahora es el centro. Y ese cuadradito que nos acostumbraron a mirar cuando éramos chiquitos en los mapas, que estaba abajo a la derecha, hoy en día tiene que estar donde corresponde. En el mapa centralizado, abajo, con toda su extensión, para que lo aprendamos. Y a escala real, exactamente. Esto es de enseñanza obligatoria en todas las en todos los grados de educación, digamos.
Sí, hay una pregunta que me parece que va atado con este desarrollo que ustedes plantean. En realidad hay dos diferentes. Una es, ¿cuántos barcos hay
bueno,
que hacer?
La cuenta es sencillita. Nosotros hemos calculado en este primer pelotazo que le presentamos a la Presidenta de la Nación que para reconstruir la flota mercante, para atender la demanda que requiere nuestro comercio exterior, necesitamos 107 buques graneleros de aproximadamente 65.000 toneladas de carga. Son buques que, para que el oyente se grafique, tienen 200 metros de largo por 30 de ancho, más o menos, en números redondos. Tienen que tener menos de 32 metros y medio de ancho para poder pasar por el Canal de Panamá, que es su máximo ancho admitido. Y son buques que, para orientarse, son de 2 cuadras de largo por 30 metros de ancho, para hablar sencillito y en criollo. 107 buques graneleros para transportar todo lo que es a granel, que no significa que son granos. A granel significa que no está acopiado dentro de una caja, dentro de un envase o paletizado, sino va sueltito, como compramos en la dietética cuando vamos a comprar semillas.
Sí, sí.
39
ustedes son muy hippies, yo no compré.
39 buques petroleros de 39.000 toneladas de carga. Son buques un poquito más cortos, están en 150 metros de largo. Estamos calculando 14 buques portacontenedores de 3.500 contenedores de 20 pies, son esos contenedores de 6 metros de largo, y 840 buques para la pesca, entre lo que son buques de rada o ría, que son los que están cerquita de la costa, buques chiquitos de 10 metros de largo, que pescan camarones, que pescan pescadilla, langostino, alguna cosita por el estilo. Después los buques más grandes, que son los pesqueros, poteros, que son los que pescan calamar con cadena, y lo que son los buques fresqueros o congeladores. Que para que la gente se grafique, todos estos buques son iguales entre sí. Tienen una proa y una popa que es más o menos igual. Y lo único que cambia el buque es lo que va en el medio. Porque para que todo el mundo entienda de que esto es un plan sencillo, de fácil aplicación y de creación muy rápida en un programa que estamos proyectando de pleno empleo para Argentina. Un buque portacontenedor es algo así, como una cajonera que flota. Un granelero es un silo que flota. Un petrolero es una gran vejiga que flota. Y un buque pesquero, un congelador, es una heladera que flota. Ahora, si la quieren complicar, llamen a un ingeniero.
Ahora, la pregunta es cuánto tiempo, a ver, rápidamente, digo, ¿no? Para entender, ¿cuánto tiempo dura un ciclo de llegar a tener una flota completa en los términos que ustedes lo están pensando?
Bueno, acá lo importante a comprender es lo siguiente. Esto es una actividad capital intensiva, la del manejo de fletes internacionales. Los fletes de ultramar son capital intensivo, son distancias muy grandes las que hace la Argentina, porque la Argentina está en el Cono Sur, es el país más al sur del mundo. Como explicó Dante, además, nuestro centro geográfico está en Ushuaia. Y la Argentina hace grandes travesías a Europa de 11.000 kilómetros, a la China de 20.000 kilómetros por agua, y en lo cual esa actividad capital intensiva en los buques que yo mencioné, esos buques son tripulados por no más de 30 personas. La facturación es bestial, pero dan poco laburo. Ahora, ese mismo buque, fabricarlo, requiere de 1.500 trabajadores durante 2 años, de forma continua, en un nivel alto de especialización en la mecánica y con los mejores sueldos del país. Esto quiere decir que cada buque a nosotros nos llevaría un promedio de 2 años construirlo. Teniendo 3 gradas en Río Santiago, teniendo el plan de alistamiento que tiene diseñado el ingeniero Ángel Cadelli, para ir un poquito más rápido en la construcción de los buques, pudiendo poner todos los astilleros privados que en la década del 90, porque se plegaron a la globalización, porque se plegaron al consenso de Washington, o porque compraron las privatizaciones y dentro de ellos se entregaron al capital extranjero, reactivando toda esa industria, todos esos astilleros que están hoy cerrados y no fabrican, podríamos estar reconstruyendo la flota mercante de acá a 35 años, toda esa cantidad de buques que mencionamos, ¿no? Los 840 para la pesca, los 107 graneleros y demás.
Martín Ayerbe, Dante Peña, Martín, secretario general de este Foro Naval Argentino, y Dante, integrante también del foro. Les agradecemos esta posibilidad del diálogo que da para más.
A ustedes
más,
por invitarnos, muchachos.
Van a ser convocados nuevamente, y un cariño al presidente, que lo mencionaste, Ángel Cadelli, de este foro. Gracias. Bueno. Nos estamos viendo, gente, hasta el jueves. Gracias, Lucía, en la producción, y Gustavo, en la operación técnica. Chau.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.